Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 24 de febrero de 2019, en el que les ofrecemos en estos próximos minutos nuestro habitual repaso a la actualidad religiosa de estas jornadas, en el tiempo de información que nos llevará una vez más hasta Toledo con la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y en la producción. Lo primero, nuestros titulares.
Hoy finaliza en el Vaticano el encuentro para la protección de menores en el que han participado los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo.
Astorga ha sido la primera diócesis española en poner en marcha una delegación para la protección de menores.
Sebastián Chico Martínez ha sido nombrado obispo auxiliar de Cartagena, diócesis en la que era rector de los seminarios mayor y menor.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente redobla en 2019 sus esfuerzos para denunciar la precariedad laboral.
Hoy finaliza en Zamora el séptimo Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías.
El lunes, mañana, tendrá lugar en Pozo Blanco el funeral y entierro del salesiano César Hernández, asesinado en Burkina Faso y cuyos restos mortales llegan este mediodía a Madrid.
La espiritualidad, los excluidos, los jóvenes y la ecología son las cuatro preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús para la próxima década.
Y el martes se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy en el Vaticano, donde a partir de las 9:30, con una misa en la Sala Regia, a la que seguirá una alocución del Papa Francisco, concluirá el encuentro sobre la protección de menores. Han sido tres intensas jornadas en las que han participado 190 personas, que incluyen a los 114 presidentes de conferencias episcopales, 14 líderes de iglesias católicas orientales, 22 superiores y superioras de órdenes religiosas, junto con diversos expertos y asesores, así como 15 víctimas de abusos que han dado su testimonio en este encuentro. El Papa presentó esta convocatoria como un esfuerzo conjunto y sinodal para discutir y afrontar este mal, una plaga que aflige a la Iglesia y a la humanidad con medidas concretas y eficaces desde la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia. Nos vamos a conocer la información con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Todo lo que se ha escuchado y vivido durante las tres últimas jornadas ha marcado ya sin duda un giro histórico en la forma como a partir de ahora se abordarán los abusos sexuales dentro de la Iglesia. De momento, a falta de las conclusiones finales, ya hay resultados. Desde el comienzo del encuentro, el Papa fue muy claro, pidiendo propuestas concretas y no simples condenas rutinarias. Había mucho que reparar.
Infine, quiero al Espíritu Santo.
Pido al Espíritu Santo que nos sostenga en estos días y nos ayude a transformar este mal en responsabilidad y purificación. Que la Virgen María nos ilumine para intentar curar las graves heridas que el escándalo de la pedofilia ha causado tanto en los pequeños como en los creyentes. Los 190 participantes han estado reflexionando sobre una hoja de ruta con 21 puntos que quiso entregarles Francisco para centrar las reuniones de estos días. Entre los aspectos más destacados se incluye informar a las autoridades civiles y a las eclesiásticas, la protección de las víctimas y el derecho de defensa del acusado. Como muestra de que las víctimas iban a estar en la primera línea del encuentro, el primer día se proyectó un vídeo con el testimonio duro y explícito de 5 de ellas. Todos los ponentes, entre ellos el cardenal Tagle, han subrayado en sus discursos la necesidad de reconocer con humildad y dolor el daño causado. Nuestra falta de respuesta al sufrimiento de las víctimas ha sido tal que hasta las hemos rechazado y hemos encubierto el escándalo para proteger a quienes lo perpetraron. Esto ha hecho que la Iglesia haya herido a nuestra gente, dejando una herida profunda en aquellos a quienes estábamos llamados a servir. El arzobispo maltés Charles Cicluna, número 3 de la Congregación para la Doctrina de la Fe y especialista en investigar abusos, insistió en que se obedezcan las leyes y que se proceda a sacar a la luz la verdad de todo lo que ha sucedido en el pasado. El cardenal de Bogotá, Rubén Salazar, fue igual de contundente.
Es tan hondo el daño causado, es tan profundo el dolor infligido, son tan inmensas las consecuencias de los abusos que han sucedido en la Iglesia que nunca podremos decir que hemos hecho todo lo que es posible hacer. Y nuestra responsabilidad nos lleva a trabajar todos los días para que nunca más en la Iglesia se presenten abusos.
A la jornada dedicada a la responsabilidad del obispo le siguió la obligación de rendir cuentas a las autoridades civiles y a los fieles. Y ayer sábado se habló de transparencia. Le tocó abordarlo a la veterana vaticanista Valentina Alazraqui.
Yo creo que lo principal es que ellos entiendan que los periodistas no somos los enemigos. ¿Ellos de qué lado están? Si la Iglesia está en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos del mismo lado. Entonces podríamos aunar nuestras fuerzas por el bien de la Iglesia misma, de los niños, etcétera. Si ellos no han hecho una elección clara en este sentido, pues obviamente podemos ser enemigos, porque los periodistas, como el Papa ha dicho, pues los periodistas honestos quieren destapar eso. Y a ellos se debe, y a las víctimas sobre todo se debe, que esto haya salido a flote.
La jornada de ayer sábado fue especial porque concluyó con una liturgia penitencial especialmente simbólica en la Sala Regia de los Palacios Vaticanos. Se escogió precisamente este lugar para dar más significado a la petición de perdón y conversión necesaria para erradicar un mal que no se combate únicamente con normas y protocolos, sino que requiere un cambio de actitud que pasa por la conversión del corazón.
Numerosas instituciones eclesiales de todo el mundo han manifestado sus esperanzas en este encuentro. Así, por ejemplo, los superiores religiosos emitieron un comunicado recordando que el abuso es un mal en todo tiempo y lugar, un punto que no es negociable. En declaraciones a la cadena COPE, el moderador de este encuentro, el exportavoz vaticano, padre Federico Lombardi, dijo que las expectativas que han suscitado esta cumbre son demasiado grandes, ya que en 3 días no se pueden solucionar todos los problemas del mundo, pero sin duda será un gran paso adelante.
En el pasado no se ha confrontado suficientemente los problemas porque no se entendía, no se volía entender, se escondía los que eran estos factos porque no se comprendía, no se aceptaba la gravedad del sufrimiento y de las consecuencias. Escuchar a las víctimas es entender lo que realmente es el problema. El punto de partida es siempre la escucha de las víctimas, es entender lo que se pasa con estos crímenes que son graves, no solamente en sí mismos, sino porque causan un gran sufrimiento muy profundo y consecuencias que pueden durar toda la vida.
Federico Lombardi recordó también que la Iglesia ha dicho claramente que es necesario respetar las leyes de cada país y que la Iglesia tiene sus procesos canónicos, pero los culpables tienen que rendir cuentas ante la sociedad.
Tenemos que rendir cuenta, no solamente ser conscientes de los problemas, sino accionar y dar cuenta a la comunidad y a la Iglesia de lo que los responsables hacen en esta dirección.
El padre Federico Lombardi también destacó en sus declaraciones a COPE la necesidad de transparencia que comienza siempre por la escucha a las víctimas.
La primera cuestión es escuchar las acusaciones, porque en el pasado muchas veces las acusaciones no fueron tomadas en serio o no fueron creídas. Hay muchas personas, muchas víctimas, que no hablan o que no saben dónde ir por decir sus problemas. El primer paso de la transparencia es que la comunidad conozca y las víctimas puedan conocer cómo ellos deben hacer los primeros pasos por querer, por demandar la responsabilidad y la reacción de las autoridades en la Iglesia y en la sociedad.
También aquí en los micrófonos de la cadena COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó que este encuentro sirve tanto para hacer balance como para decidir qué hacer en el futuro.
Supone un encuentro de este tipo el recoger el trabajo realizado hace unos meses y también poner encima de la mesa lo que la Iglesia quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón.
El secretario general de la Conferencia Episcopal recordó que este es un organismo de comunión y servicio, pero que no tiene un listado de casos de abusos, como en su día se solicitó desde el Ministerio de Justicia, ya que las competencias son de cada obispo o congregación religiosa ante un problema global que afecta a toda la sociedad.
El que el Ministerio de Justicia ponga solo el foco en los abusos de la Iglesia desenfoca. porque en realidad este es un problema social global en el que la Iglesia desde luego quiere colaborar, empezando por el reconocimiento de sus propios casos y por la renovación de sus formas de hacer.
También se refirió Luis Argüello a la credibilidad de la Iglesia afectada por estos casos y la forma en que han sido tratados durante años.
Nuestro interés en el reconocimiento de los hechos, en la petición de perdón y sobre todo en la puesta en marcha del clima, de las actitudes, de las medidas, de los protocolos, como se dice ahora, que puedan ayudarnos a abordar las situaciones. La situación ha sido y es muy dolorosa, primero en las personas afectadas y segundo en este aspecto de la credibilidad que yo le quiero ver sobre todo pensando en la gran mayoría de sacerdotes, de religiosos, cuyo comportamiento es ejemplar o cuyo comportamiento, podríamos decir, es normal de lo que se puede esperar de una persona consagrada. Pero no cabe duda de que asuntos así, también la forma de haberles abordado, puede y de hecho daña a la credibilidad de la Iglesia.
En Iglesia Noticia también sobre esta importante cumbre para la protección de menores y la prevención de abusos. Llega el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Dentro de unas horas el Papa Francisco pronunciará un esperado discurso con el cual clausurará el encuentro que se ha celebrado en el Vaticano sobre la protección de los menores en la Iglesia. Ni que decir tiene que sus conclusiones contendrán el balance de esta inédita reunión que sin duda marcará un hito en la lucha de la Iglesia contra la espantosa plaga de los abusos sexuales. No puedo anticipar, naturalmente, cuanto dirá el Santo Padre, pero desde luego estoy seguro de que no se quedarán las nubes, sino que descenderá al terreno de la realidad y anticipará esas medidas concretas y eficaces que deseó al abrir los trabajos del encuentro el pasado jueves. Por mi parte, puedo ya comunicar algunas impresiones personales. Se han dado pasos muy importantes, decisivos tal vez, en esta dolorosa cuestión. Por fin las víctimas han sido colocadas en el lugar que les corresponde, es decir, el de protagonistas, ya que los estragos que han sufrido y el sufrimiento subsiguiente les convierte en el objeto preferencial de la atención de la Iglesia. También ha sido crucial que se haya subrayado sin medias tintas la responsabilidad de los obispos, individual y colectivamente, en la corrección de dichos crímenes y en su prevención para que no vuelvan a repetirse. Una de las palabras más repetidas ha sido transparencia, en dos vertientes. La primera aconseja que se levante el secreto que hasta ahora ha cubierto los procesos contra los abusadores y quienes les han encubierto, y la segunda descarta que el silencio sea la línea de conducta observada cuando un abuso sale a la luz pública. La comunicación hoy en día es imprescindible y es mejor tomar la iniciativa y no actuar a la defensiva como se ha hecho hasta ahora en la mayoría de los casos. Las víctimas, los fieles y la opinión pública no perdonarían a la Iglesia que no sea transparente. No está de más añadir para concluir que nadie espere una solución mágica a tan vasto problema. Se necesita tiempo, pero la cuenta atrás comienza hoy mismo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Astorga ha sido la primera diócesis española en poner en marcha una delegación para la protección de menores por iniciativa de su obispo, Juan Antonio Menéndez, que recordamos también es presidente de la Comisión de Trabajo sobre la Actuación en Delitos a Menores. COPE Astorga, Ana Valencia, buenos días.
Buenos días. El Obispado de Astorga pone en marcha la Delegación de Protección de los Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos, con el objetivo de conseguir en toda la diócesis que las instituciones eclesiales sean lugares seguros para la infancia. Las funciones de esta delegación parten de ofrecer a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas moral y legalmente. Juan Antonio Menéndez es obispo de Astorga.
Ofrecer a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas. Una función muy importante, sobre todo de prevención y de cara al futuro, es sensibilizar.
Esta delegación es el primer órgano oficial de una diócesis en España. Está coordinada por la psicóloga María José Díez, a quien acompañan la abogada Ana Belén Fraile y el sacerdote José Antonio Crespo. La nueva delegada ha tendido la mano a los supervivientes y ha abierto el canal de diálogo para apoyar a todas las víctimas y recoger las nuevas denuncias que puedan surgir.
Primeras palabras como delegada quiero dirigirlas a los supervivientes, a las víctimas, manifestándoles la disposición del equipo de esta delegación para escucharlas y atenderlas en todo aquello que puedan necesitar.
La comisión la completan una víctima extradiocesana de abusos y también la delegada de medios y el vicario judicial de la diócesis de Astorga.
Y antes de entrar en la actualidad en España, recordamos que esta semana se ha reunido el C6, el grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia. En el encuentro se ha hecho una relectura del borrador de la nueva Constitución Apostólica que reemplazará a la Pastor Bonus de 1988 y cuyo texto y redacción final serán consultados con las conferencias episcopales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado a Sebastián Chico Martínez nuevo obispo auxiliar de Cartagena, diócesis en la que desde 2011 era rector del Seminario Mayor San Fulgencio y del Seminario Menor San José. Tiene 50 años y ha trabajado en varias parroquias y en la pastoral universitaria y juvenil de su diócesis. COPE Murcia, Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sebastián Chico es en la actualidad rector de los seminarios San Fulgencio y San José. A partir de ahora va a colaborar estrechamente con el obispo titular, con José Manuel Lorca Planes.
No puede llegar a todo porque te llaman de 1000 sitios, de 1000 cosas y es muy difícil. Estando los dos podremos trabajar juntos, mirar en la misma dirección.
El nuevo obispo auxiliar nació en Cejín en 1968. Sebastián Chico se marca desde ya un primer objetivo.
El deseo de ser un hombre de esperanza. Creo que estamos viviendo unas situaciones complicadas a nivel social, a nivel eclesial, siendo un hombre de esperanza arraigado plenamente en el Evangelio, es decir, en Jesucristo, buen pastor.
Y ya hay fecha para la ordenación episcopal de Sebastián Chico como obispo auxiliar de Cartagena. Será el próximo 11 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de Murcia.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha presentado sus prioridades para este año 2019, en el que se redoblan sus esfuerzos para denunciar la precariedad laboral. Además, por segundo año consecutivo, las entidades que forman parte de esta iniciativa van a celebrar el 1 de mayo junto a las organizaciones sindicales y participarán en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada para el próximo 7 de octubre. María Isabel Herrera es presidenta de la Juventud Obrera Cristiana y portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente.
Este año queremos hacer presente la precariedad indecente, ¿no? Cómo hoy en día seguimos sufriendo la vulneración de derechos, en este caso derechos sociales, derechos laborales. Estamos descubriendo cómo tener un trabajo pues no te dignifica, que ser trabajador no te asegura tener una vida digna, sino que encontramos pues trabajadores que son pobres, ¿no? Tenemos trabajadores crónicos pobres y vamos a seguir trabajando, ¿no? En este año contamos con el centenario de la OIT y también en el mes de noviembre pues vamos a celebrar el 25º aniversario de la pastoral obrera de toda la Iglesia. Y algo que queremos seguir trabajando de forma transversal es que la Iglesia tiene que aplicarse esta coherencia internamente, ¿no?
Hoy finaliza en Zamora una nueva edición que es la séptima del Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías, que ha reunido a ponentes, historiadores y representantes de numerosas hermandades y cofradías en torno a las distintas celebraciones de la Semana Santa. Recordamos que 8 de ellas tienen la declaración de interés turístico internacional en Castilla y León. COPE Zamora, Chelo Mateos, buenos días.
Buenos días. El Congreso concluirá hoy con una solemne misa pontifical en la Catedral presidida por el obispo y un vía crucis en la calle con la intervención de 16 pasos. Conferencias, ponencias, exposiciones y conciertos han conformado este intenso programa de actividades de promoción de la Semana Santa, además de analizar distintas perspectivas. El obispo de la diócesis, Gregorio Martínez, en su mensaje a cofrades y hermanos, señaló que las cofradías no son grupos políticos o culturales. No hay cofradías si no hay compromiso social, dijo.
No deben olvidar nunca que las cofradías, hace muchos siglos, las primeras, nacieron fundamentalmente para estas dos cosas: dar culto a Dios y ayudar a los hermanos necesitados.
En este congreso ha destacado la presencia de las 24 Semanas Santas más importantes de España.
Hoy concluye en el Cerro de los Ángeles de Getafe un simposio sobre el legado espiritual del Beato Bernardo de Hoyos, un encuentro organizado por la diócesis para conmemorar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Han participado expertos como el profesor Emili Boronat o el jesuita Germán Arana. El coordinador de estos simposios, Gabriel Díaz Azarola, nos explica las principales características de la espiritualidad del Sagrado Corazón.
Yo destacaría pues varios aspectos a nivel teológico, que luego se traduce a un nivel pues más pastoral y espiritual. El primero es destacar la encarnación. Dios se ha hecho hombre, Dios tiene un corazón humano y nos ama así. En segundo lugar, yo diría que es una oferta de Dios a tener con él una relación íntima, de corazón a corazón. Y en tercer lugar, yo destacaría, por ejemplo, que esta relación íntima con Cristo nos sana, nos cura. Y por eso nuestro lema, ¿no?, de este año del centenario, sus heridas nos han curado. Yo pienso que la espiritualidad del corazón de Jesús también es curativa para nosotros.
Actualmente hay en el mundo 15.536 jesuitas y esta semana el padre general Arturo Sosa ha publicado las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús para la próxima década. Tras 2 años de discernimiento han elegido 4 campos preferentes de trabajo ante la actual situación del mundo que resumen en un video.
Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. Queremos actuar urgentemente para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones.
Este mediodía llegarán a Madrid los restos mortales del religioso salesiano César Hernández, asesinado el sábado pasado en Burkina Faso. A continuación serán trasladados a su localidad natal de Pozo Blanco, donde el lunes a las 5 de la tarde se celebrará en la parroquia de Santa Catalina el funeral y entierro presidido por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ayer se celebró en Toledo la 4ª Fiesta por la Mujer y la Vida, un evento deportivo, festivo y reivindicativo a beneficio del proyecto Mater para responder a las necesidades de madres en riesgo de aborto. Nos lo cuenta desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. 4ª Fiesta por la Mujer y la Vida que se celebró ayer sábado en Toledo a beneficio de Proyecto Mater. El arzobispo toledano Braulio Rodríguez recordaba esta semana que este evento se ha enmarcado dentro de las iniciativas de defensa de la vida y de la mujer que se vienen realizando en la archidiócesis de Toledo. En este sentido manifestaba que la Iglesia está al servicio de la vida, recordando que Proyecto Mater es un proyecto que no solamente dice no al aborto, sino que ofrece posibilidades para ayudar a las mujeres. Sepan también que como novedad esta edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida tuvo lugar ayer en las instalaciones del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de la Ciudad Imperial, desde donde partió la carrera absoluta y la marcha. Además, durante toda la tarde se organizaron diversas actividades para todos los públicos, como carreras infantiles, actuaciones musicales, mercadillo solidario y diferentes actividades lúdicas.
El Centro Diocesano San Juan de Ávila de Montilla, la localidad donde se encuentran las reliquias de San Juan de Ávila, ha publicado un Vía Crucis con textos originales del santo recogidos de sus sermones cuaresmales y de su obra Tratado del Amor de Dios. COPE en Córdoba, Inmaculada Cabello, buenos días.
Buenos días. Se trata de una obra inédita que recoge textos seleccionados de los sermones cuaresmales y de la conocida obra del santo, el Tratado del Amor de Dios. Los textos de la Sagrada Escritura para el Vía Crucis han sido tomados de la nueva traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española, a la que se une por primera vez parte del legado literario y espiritual del doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en Montilla. Este Vía Crucis está dirigido a parroquias, sacerdotes, comunidades religiosas y hermandades para el rezo de la piedad que esté presente todo el año, fundamentalmente en este tiempo de Cuaresma. Ha contado con la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba con motivo de su 75 aniversario y se han editado 1.500 ejemplares que se pueden adquirir ya en la Librería Diocesana de Córdoba y en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla. La edición de este Vía Crucis coincide con el año jubilar de San Juan de Ávila, que se celebrará entre el día 6 de abril de 2019 y el 31 de mayo de 2020, con motivo de la triple efeméride de los 125 años de su beatificación, 450 de su muerte y 50 años de su canonización.
Y nos vamos ahora hasta tierras aragonesas. La Casa de la Iglesia de Zaragoza acoge estos días la exposición Encontrar para Encontrarnos, organizada por Cáritas Española dentro de la campaña internacional Compartiendo Viaje que presentó el Papa Francisco el pasado mes de septiembre. COPE Zaragoza, Pilar López Isla, buenos días.
Buenos días. La exposición se enmarca dentro de la campaña internacional Compartiendo Viaje que presentó el Papa Francisco el pasado mes de septiembre. Recoge la historia de varias personas que han llegado a España desde otros países, como Zaneb, que llegó hace 20 años a Zaragoza. Tiene dos hijas, un trabajo y una casa. Se siente una privilegiada y recuerda.
La inmigración es un derecho humano y el derecho humano no tiene fronteras porque las fronteras las hemos hecho nosotros y nosotros y los inmigrantes cuando vienen aquí a España, vienen obligados y forzados y nadie no pone su vida en peligro para un futuro incierto.
El arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ha recordado que el emigrante no es un peligro ni una amenaza, sino una oportunidad.
Por eso la exposición nos invita no solo a ver, sino a mirar despacio, no solo a oír, sino a escuchar detenidamente y no solo a pasar rápidamente, sino a detenernos para ver a través de estas imágenes el grito de tantos hermanos nuestros que claman acogida, en definitiva amor, que es lo que más necesita el ser humano.
La exposición estará hasta el 1 de marzo en la Casa de la Iglesia de Zaragoza, luego viajará a Melilla. La entrada es libre y también se pueden realizar visitas guiadas. Los interesados pueden ponerse en contacto con Cáritas.
Ayer se presentó en el Senado de Francia la plataforma One of Us, presidida por el ex-eurodiputado Jaime Mayor Oreja. Esta federación de asociaciones tiene como objetivo aglutinar a pensadores e intelectuales que aporten soluciones a la crisis de valores que vive Europa. En el espejo, Mayor Oreja explicó que esta plataforma tendrá que librar una batalla cultural en la que los valores cristianos han estado ausentes durante mucho tiempo.
Los católicos, los cristianos, tenemos una primera obligación, que es una obligación con la verdad. Y por eso, incluso antes que nuestra fe, hoy en la sociedad en la que estamos, tenemos una obligación con la razón, con explicar realmente lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Este no es un ámbito político, porque creemos que hoy, lamentablemente, en la política los partidos quieren ganar las elecciones. No pueden defender principios y convicciones porque saben que la sociedad está en crisis. Y entonces lo que hace falta es que haya otro ámbito, el prepolítico. Por eso es tan importante estar presente donde no hemos estado presentes, donde ha habido una moda dominante que esencialmente tiene la obsesión de destruir, reemplazar todo lo que significan los valores cristianos, los valores tradicionales, los valores que han hecho un orden. Tiene que haber una corriente de opinión que represente a millones y millones de familias. Yo no digo que seamos mayorías. Y hay que empezar esta batalla cultural desde cero, porque hemos estado demasiado ausentes en este debate.
Y tras la ordenación de los tres nuevos obispos auxiliares y al término de tres años de trabajos del Plan Diocesano de Evangelización, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha reorganizado la curia que ahora empieza a funcionar de manera oficial. Y la diócesis se vuelca en la evangelización y promoción de la santidad con la creación de la Comisión de Evangelización y Pastoral de Santidad. Se mantienen las vicarías territoriales y las vicarías sectoriales quedan organizadas en Vida Consagrada, Clero, Cuidado de la Vida y la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1608 de este domingo 24 de febrero de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después, desde Toledo, la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.